COPE Badajoz.
Estar informado.
Hola, hola Badajoz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Jueves 4 de mayo, 1:50 de la tarde, suena mediodía. Habla Adrián García por delante, 10 minutos, agradables, simpáticos y, por qué no decirlo, guapos. Arranca ni tontas ni locas. De la mano, como siempre, de Joaquín Tardío, Distribución de Bebidas, Clínica de Neurología, Doctora Prieto León y Centros Casa Verde. Saludo a la más guapa de todas, Carmen Núñez. Hola, Carmen, ¿qué tal? Muy buenas.
Hoy me encantan los jueves, Adrián. Buenas tardes.
Es el espacio más guapo de la radio local.
Vamos, ¿tú lo dudabas?
Porque también está Lale Ortiz. Hola, Lale, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Adrián? Buenas tardes.
Guapos todos, José Antonio Barrado en la técnica, incluso los que están más allá del estudio, Julia Sancho, José Luis Lorido, todos guapos, ¿eh?
Todos.
Es increíble.
Todos.
Es el requisito que ponen aquí en la COPE para entrar. Tienes que ser guapo. Por eso
simpático.
Me llamaron a mí. Por eso me llamaron a mí. Y también está por aquí...
Hala. Modesto Baja.
A ver cómo la presento. Quería decir algo especial, pero la voy a llamar guapa también. Anabel Rodríguez. Hola, Anabel, ¿qué tal? Muy buenas.
Bien. Hola, guapo. Nunca ha dejado de ser guapo. Esta es su casa siempre.
Hombre, claro. Anabel, guapa siempre. Siempre. La que nace guapa, muere guapa. Eso es así. Al final todo esto era para que me dijerais, vosotras a mí...
Guapo, yo te lo he dicho.
Por eso, Anabel, tú lo has pillado. ¿Eh? Muy bien, que Lale y Carmen
sí, en ello.
No lo han dicho. Bueno, ¿y por qué está aquí Anabel Rodríguez? Porque ha presentado su nuevo libro que se llama El credo de los suicidas. Vamos a hablar de ello, Carmen, con Anabel. Y yo tengo que empezar por una frase que me parece magnífica, Anabel, que dice lo siguiente. Provengo de una insigne familia de suicidas frustrados. A partir de aquí viene todo.
A partir de ahí viene todo. Esa es la clave que me lleva a mí a crear el libro. Te cuento un poco. Yo soy muy de escribir a diario mis miserias, como si dijésemos, ¿no? En una libreta, taca, 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 y luego las reviso con el tiempo y de vez en cuando encuentro frases llamativas o personas que me he encontrado que digo, este podría ser un personaje, este esto. Y lo paso a otra libreta. En esa libreta espero la chispa que surja.
La inspiración.
Efectivamente. La chispa surgió con esa frase y a partir de ahí... creé lo que es el credo de los suicidas, que es una novela bastante corta, y bueno, pues ese era el centro de todo, aunque realmente, bueno, pues ¿de qué va? Bueno, pues va de que un señor secuestra a otro en un hotel porque quiere que lo acompañe a pasar los últimos instantes de su vida porque ha decidido suicidarse, pero la frase con la que de la que nace la novela es esa. Provengo de una insigne familia de suicidas frustrados.
Tenemos que decir que es la tercera publicación, ¿verdad?
Es mi tercera novela, sí.
¿De cuál se está más orgulloso?
Son amores distintos, es que es como los niños. ¿Cuál te gusta más? Pues no sé, me gustan las tres, lo que pasa es que son cosas muy distintas. Y esta supone un cambio de registro muy importante para mí, porque hasta ahora ha sido novela negra. Siempre buscando algo más allá, ¿eh? Porque yo la novela negra en sí no la he visto nunca. Azaria tiene un punto costumbrista importante y luego también estaba ambientado en un pueblo, en el sur de España, que me apetecía mucho hacerlo así, en los años 20, que es una época de cambio muy importante en el siglo XX aquí en España. Perdedores era más el ámbito judicial, era una novela sobre abogados, de abogados en casos difíciles. Y esto pues un cambio de registro total porque no es novela negra, es un relato largo más bien o una novela corta y es un cambio de registro importante para mí, casi parece, y me he dado cuenta después con el tiempo, casi parece una obra de teatro.
Es verdad, eso es lo que yo te iba a preguntar, que yo leí Perdedores y bueno, Perdedores y Azarías no tiene absolutamente nada que ver. ¿Tú cómo lo clasificas esta novela o este relato? ¿Cómo lo clasificaría? Porque la otra es novela negra, ¿no? Más bien.
La gente lo clasifica como novela negra. Yo nunca me he atrevido porque realmente no era mi intención escribir tampoco novela negra. Eran thriller, uno con un peso jurídico importante, ya te digo, y el otro era mi búsqueda de nuestra zona, de lo que somos nosotros. O sea, decir, aquí se puede crear miedo también, en un pueblo pequeño se puede crear miedo también a las 4 de la tarde. Y eso era Azaria. Y esto es una cosa completamente distinta. Esto es una... idea que me surge.
Tampoco es un libro de autoayuda.
Ni mucho menos. No. Vamos, como lo busques como autoayuda, afino.
Pregunto. No lo he leído, Anabel, pero quiero que me diga que cómo lo clasificarías tú.
Narrativa general. Yo lo metería en narrativa y lo que diría, lo que sí diría que me di cuenta, y es verdad con el tiempo, que hay dos personajes que juegan entre ellos y es como una obra de teatro.
Preguntar esto es un típico tópico, como se suele decir, ¿no? Pero ¿cuánto de Anabel hay aquí?
Pues no lo sé. Supongo que mucho de Anabel hay ahí, claro, como en todo lo que voy haciendo. Al final lo haces tú, lo escribes tú. Si te refieres a si soy alguno de los personajes, no. Pero mío, claro, las reflexiones son mías, las meteduras de patas son mías, lo que esté bien es mío también.
Es importante que este libro cada vez se habla más, ¿no? El título habla por sí solo, cada vez se habla más de suicidio, de la muerte. Es como cada vez menos tabú en todas partes.
Creo que he sido valiente tocando un tema como el suicidio.
Que hay que darle visibilidad, pienso yo, porque es verdad que antes...
Os digo una cosa, el libro este llevaba escrito bastante tiempo. Y cuando digo bastante tiempo, quiero decir bastante tiempo, sus 4 años perfectamente. Pero me daba... no sabía cómo iba a poder encajar en ninguna editorial.
Y este es el momento.
Ese era el momento y ha sido también a través de una editorial pública, de la editora regional. Yo no sé si una editorial privada se habría atrevido a tirar para adelante con este libro.
Pues es de aplaudir, ¿eh? Sí. Es de aplaudir porque es un tema, insisto, del que se ha hablado muy poco, del que cada vez se va hablando más, pero que sigue siendo tabú.
Porque se ha temido también, yo creo, que el efecto llamada.
Sí, siempre se dice eso.
Y entonces se ha temido que si se hablaba de suicidio la gente...
Se iba a suicidar más, pero no.
La gente no se suicida más, pero la presión que siente la gente sigue ahí, hables o no hables. Así que vamos a hablar de salud mental y vamos a decir las cosas y a llamarlas por su nombre. Y yo creo que malo no puede ser. De todas formas, es una novela, no es un libro de autoayuda, no es un tratamiento psicológico, no es nada, es una novela, no tiene otra pretensión tampoco. ¿Vale?
¿Suicidas frustrados o fracasados?
Eso es una disquisición del libro. Uno de los personajes dice que él viene de una familia de insigne familia de suicidas frustrados. Y se pone a reflexionar sobre quién avanza más, si los fracasados ponen toda la carne en el asador o si los frustrados. Bueno, eso no deja de ser una cosa que te pones a pensar en determinado momento.
El fracasado lo ha intentado.
Lo intenta con más fuerza, pero bueno, yo tengo discusiones con personas que te dicen no, los frustrados, no, los fracasados. Bueno, ya está, no vamos a discutir por eso, pero vamos, sí que viene ahí, esa elucubración viene ahí. Además, es una de las cosas que más le llama la atención a la gente.
¿Y cuánto tiempo te ha costado...?
Me ha costado más corregirlo que escribirlo. No es broma. Tiempo, digo, porque la escritura fue muy compulsiva. Además, veis que es un libro que es cortito, pero fue muy compulsiva. Fue de esto que te pone pum, 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 pum. Una vez que me organicé en mi cabeza fue no del tirón, porque nunca es del tirón, porque son muchas horas, pero oye, que sí. Pero luego revisarlo una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y ese punto en el que ya te coges manía a ti mismo y dices, ¿quién es la escritora que peor te cae de toda España? Y tú dices, yo. Porque es que revisar con lupa esta palabra así, esta no, luego se lo das a amigos para que te lo lean, te lo devuelven con las correcciones, corrige, vuelves a corregir. Y estoy segura de que el libro tiene algo seguro, alguna errata o alguna cosa tiene que tener. Pero yo ya la he visto tanto que es que ya hay momentos que te quedas ciego, ¿no?
La portada, Anabel, me encanta.
Maravillosa la portada.
Muy sugerente.
La portada es porque es de la colección Geografías de la editorial regional. Y buscaron un mapa muy abigarrado. Es el mapa, como la historia, que es muy abigarrada. Es el mapa del Cairo de principios del siglo XX, creo. Entonces creo que va muy bien con lo que es la novela. Es un mapa de callejas ahí muy intrincadas unas y otras. Y aquí pues también nos encontramos con sorpresas y con intrincamientos y con, bueno, callejones. En fin, un poco de todo.
¿Cuánto tiempo...? Porque no lo has dicho. Has dicho que te costó más corregirlo que escribirlo, pero ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto tiempo cuesta escribir algo así?
No te lo puedo decir, es que no lo sé. No lo sé porque no lo recuerdo. Ya te digo que esto lo escribí hace como 4 años o así, entonces no sé. Pero tú ponte que me llevase a lo mejor un mes escribirla. Lo que es escribirla, ya te digo, no fue complicado. Lo que es escribirla, ¿vale? Lo que es corregirla, sí, pues. Te estoy diciendo que han pasado 4 años. Esta novela la he dedicado por lo menos de corrección, pues 2 años le he dedicado a corregir.
Uf, tremendo.
Ta, léelo, lo dejo un mes, lo retomo, lo vuelvo a corregir.
¿Y siempre hay algo que mejorar?
Siempre hay algo que mejorar, siempre.
¿Cómo es el backstage de una escritora cuando tiene una obra entre manos?
Pues un backstage muy... que estás encerrado, concentrado y ya está. Y es lo que te toca. ¿Sí?
Bueno, nos quedan 30 segunditos en antena. Tú que sabes cómo funciona esto, Anabel, que eres ya una asidua en el micrófono azul. Tenemos que despedir el ratito en antena, pero seguimos hablando con Anabel Rodríguez y del credo de los suicidas en cope.es. Ahora te quedas con Mediodía Cope y Pilar García Muñiz.
A veces cuenta contigo, a veces ni te mira, qué bonita la vida. Qué bonita la vida cuando baila su baile, que se vuelve maldito cuando cambia de planes. Ahora juega contigo, otras tantas comparto. Qué bonita la vida. Y tan bonita es que a veces se despista. Y yo me dejo ser.
Seguimos en Mediodía Cope Badajoz, ni tontas ni locas, hablando con Anabel Rodríguez de su última novela, El credo de los suicidas. Hemos dicho que este era un espacio guapo. Carmen, ¿lo sigues manteniendo o has cambiado de 10 minutos?
No, pensando que...
Vamos.
Guapísimo. ¿Quieres otra vez,
¿verdad?,
que te digamos guapo?
No, eso sería adulación. Ya no. Ya con lo de Anabel me ha quedado bien claro.
Y si bueno, además vienes con camisa azul cope, imagínate.
Hombre, es que Anabel viene
que
corporativa.
No, es verdad, es verdad.
Viene corporativa. Yo vengo... Bueno, esto no es azul, ¿no?
No.
Pues el azul de Anabel es más bonito, ¿eh?
Sí, y es más cope. Este azul cope. Mío es un azul...
Apagado.
Muy apagado, como yo, Carmen, como yo. Ya sabes que estoy...
Yo diría, de hecho, que no es azul, pero...
Es que es el verde agua, ¿no?
Sí, es ahí...
Color piedra.
No sé, un color muy raro.
Bueno, luego adjuntamos imagen para que la gente valore de qué color es
la
camisa. Bueno, ¿qué le queréis decir a Anabel?
Bueno, pues venga, Anabel.
Ah, bueno, a mí me gustaría preguntarte ya, Anabel, que si ya tenemos próxima novela y si vas a cambiar también de registro.
Sí, tenemos próxima novela que está en un cajón guardada, preciosa, es preciosa, está ahí guardada. La he corregido también unas no sé cuántas veces, pero de esto que dices, ¿a dónde mando yo esto? Y es un cambio de registro otra vez, una novela de otro tipo completamente distinto y está escrita de una forma completamente distinta. O sea, no tiene nada que ver con tampoco ni con Azaría, ni con Perdedores, ni con esto.
El credo, Lucía.
¿Por qué? Porque digo, pues ya que lo hago yo, voy a hacer lo que me dé la gana, ¿sabes?
Lo que te apetece en cada
hombre,
momento. No se puede dar ni un spoiler, ¿no?
De hecho, como de la novela del credo de los suicidas...
No, de la próxima. Spoiler, de la próxima. Te decía sobre qué va a ir, no se puede
es
decir
una
nada.
Novela... Vamos a ver, es una novela que está hecha como a retales. Y es una novela que tiene una trama amorosa importante.
Uy,
pero
qué
no
bonita.
Es una novela romántica.
Cuidado.
No es una novela romántica al uso, ¿vale? Es una novela en la que el lector va a ir leyendo y se va a componer al final él la historia. Y es una novela que los capítulos, por ejemplo, no son numerados. Son capítulos que tienen título. Es una novela... Es que he decidido darle un cambio. O sea,
muy bien.
Es un cambio.
No deja de innovar Anabel, ¿eh?
No.
Muy bien.
¿Cuánto tiempo dedicas tú a escribir, Anabel? Una curiosidad.
Pues el que me dejan, la lepa, que te voy a engañar. debería dedicar yo creo un par de horas todos los días como mínimo, pero hay días que sí, los fines de semana es más fácil, los de diario es mucho más complicado, entonces es difícil encontrar tiempo para escribir. O te pegas el madrugón o te pegas por la noche el panzón, porque claro, es que vivimos otra cosa y hay que comer, hay que vestirse, tenemos esa fea costumbre.
Porque de escribir sigue siendo difícil vivir.
Yo creo que sí. Por lo menos para... Hombre, hay gente que tiene sus bestsellers y están muy centrados en eso y me imagino que para ellos no será nada difícil vivir de eso. Pero para el común de los mortales, sí. O sea, yo soy abogado y escribo. O abogada, mejor dicho, y escritora. Y es lo que hay. O sea, que por un momento determinado... surge, bueno, pues estupendo, pero claro, es que también a mí la libertad que me da no estar constreñida a ninguna editorial,
claro,
es importante para mí, que en algún momento determinado yo creo que cualquiera puede saber escribir por lo menos la trama para crear un bestseller, lo que le gusta a la gente, cómo hacerlo, etcétera, etcétera, y está bien, pero bueno, a mí me da mucha libertad poder... Y luego me editan, ¿sabes? No me tengo que editar yo, me editan, pues ya está.
Sí, porque
no
sabes que no
más
estás...
más inversión que mi tiempo.
Hace un par de días pasaba por aquí Laura Rastroyo, que la conoces, pintora, pinta sillas, y
sí,
ella decía, he recuperado la pasión porque vuelvo a pintar porque quiero y no por encargos. Y eso es importante, porque cuando pintas o escribes por encargo, por vivir, al final pierdes un poco esa pasión y esa naturalidad tuya.
O depende de cómo lo enfoques también, ¿vale? Es que también depende de cómo lo enfoquemos. Quiero decir que si escribes por encargo, también tampoco tienes por qué perder, porque no es cuestión de que vayas a vender tu alma al diablo, ¿no? Lo que tú tienes que tener es un proyecto que interese a alguien. Si tú tienes ese proyecto, de todas formas el proyecto es tuyo, pero depende de cómo lo enfoques. Y también es cierto que hay épocas en las que, oye, pues estás más desganado, estás más... bajo, y hay épocas en las que estás como de otra manera.
Todo fluye.
¿No? Todo fluye, todo cambia.
En un relato como El credo de los suicidas, y volvemos a él, ¿es posible dar un giro inesperado en un relato tan corto?
Sí. Además hay mucha presión. En esta obra hay mucha presión, muy poco tiempo. Entonces, no es que sea eso, es que hay giros. O sea, hay giros varios giros en tan poco espacio. Ya tengo una novela corta, con mucha presión dentro, con personajes muy, sorprendentes en cierto caso. Y bueno, es que no puedo hablar mucho porque si no es que me hago spoiler, claro, a mí misma, el problema que tengo.
Claro, claro.
¿Y por qué el tema del teatro? ¿Por qué lo has podido considerar como un ensayo de teatro?
Pues porque de eso es de las cosas que te das cuenta después. ¿Ves que te digo que la escritura fue como muy, voy a escribir, pum, 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 pum? Pero cuando ya me distancié del, para la corrección y eso, cuando me distancié del libro, digo, chacho, digo, si esto parece una obra de teatro. Y estas cosas que me he quedado pensándolas yo, pero varias personas lo han leído ya me dicen, si es que parece una obra de teatro. Y digo, es que es verdad, es que además son dos personajes, un escenario, puede ser perfectamente una obra de teatro, ¿sabes? Es muy... Daría bien. Lo que pasa es eso, que lo he visto después. O sea, estas cosas que mientras las hacían no me daba cuenta, pero ahora ya lo valoro así. Podría ser.
Estás diciendo, me pongo a escribir tú. Y mi pregunta es, ¿tú planificas antes de escribir las historias, claro, al detalle?
Claro,
¿o te pones a escribir y dejas que surjan las ideas?
No, al detalle no, pero algo sí que planifico siempre. También depende de la obra. Por ejemplo, Perdedores estaba escrito hacia el final. Lo primero que escribí fue el final. Y bueno, y la documentación que ya la tenía previamente, ¿no? Me documenté mucho y lo primero que escribí fue el final. Y a partir de ahí, bueno, pues iba descrito de principio a final. Azarías se escribió de otra manera, estaban proyectados los, un poquito proyectados, porque también estaba yo empezando, iba proyectando más o menos los capítulos. Este era una hoja en la que yo dije, quiero hablar de todo esto. Y a partir de ahí ya me puse a escribir, pero todo tiene que tener cierta planificación porque si no te pierdes, ¿sabes? Te pierdes. Necesitas planificar por lo menos parte. Hay gente que planifica hasta el milímetro, no es mi caso, pero por lo menos unas cosas básicas, algo que
a donde yo pueda agarrar. ¿Hasta dónde vas?
Efectivamente. Tenerlo más o menos claro, porque si no es que te pierdes, ¿eh? Te pierdes.
Yo creo que eso es clave, ¿no? Bueno, hablo evidentemente desde la ignorancia, pero tienes que saber desde dónde partes, ¿no? Un punto inicial. ¿Hasta dónde terminas? ¿Cómo quieres acabar o qué quieres contar?
Lo que quieres contar, más que en dónde terminas, contar. Porque hay veces que no sabes dónde vas a terminar, pero por lo menos lo que tú quieres contar, que tengas tres ideas básicas en la cabeza, que luego puede cambiar, ¿eh? Y luego te puedes encontrar con que la escritura te lleva a otro sitio, distinto al que habías pensado en un momento.
¿Y también planificas personajes?
Sí, claro, muy básicamente, pero sí. Sí, buscas, por ejemplo, además eso es muy divertido para hacer en talleres de escritura, buscas el nombre, un poquito de descripción, tres características buenas, tres características malas, quien dice tres, dice cinco. Hay gente que le busca hasta una biografía a los personajes principales, le crea una biografía brutal, no es mi caso, pero sí que le creábamos hasta su trauma infantil profundo por no sé cuánto, no sé qué, porque eso sí, luego le facilita a la hora de escribir. Yo creo que todo lo que te facilite va bien. Hay gente que le pone hasta el horóscopo, no sé qué, no sé cuánto, depende de la persona, de lo que te ayude. Es divertido, lo de crear personajes es divertido. Es muy... De la otra novela los tengo creados en ficha, que te las enseño un día, por delante, por detrás, está súper, súper curioso.
Qué guay.
Porque es una novela muy de personaje.
Pues yo no soy un suicida frustrado, pero sí soy un escritor.
¿Frustrado? Bueno. Pues desfrústrate.
Así que, bueno, no lo descarto.
Anabel, y es verdad que estamos hablando de que te inspiró el credo de los suicidas y eso, pero yo quiero que me diga, ¿qué te inspiró a ti a escribir? ¿Qué te motivó?
Yo siempre digo que yo he sido lectora antes que escritora. Yo he leído mucho, me ha gustado mucho leer. Y yo creo que para mí ha sido un paso, quedado ya mayor, porque yo realmente, bueno, aparte de todas las poesías estas con las que machacábamos a nuestras pobres madres y padres el día del padre, el día de la madre,
sí.
Uno las copiábamos, otras las escribíais, ¿no?
Bueno, sí, allí rimabas como buenamente podía, pero yo he tardado mucho en escribir. A mí, yo el nacimiento de mis hijas fue para mí como una liberación que me permitió escribir, porque dije, jolín, si puedo con estas dos, que eran no parar, porque eran chiquitísimas, eran no parar, digo, ¿cómo no voy a poder escribir? Y me puse, porque yo pensaba que yo no iba a ser capaz, yo estaba como convencida de que no iba a poder escribir una novela o no, un relato, empezamos por relatos, ¿no? Pero oye, allí fuimos y la verdad es que lo disfruto mucho. ¿Me arrepiento de no haberme puesto antes? Pues que a lo mejor antes tampoco era el momento, ¿sabes? Entonces tampoco, no lo voy ni a pensar. De momento llevo cuatro novelas escritas, estoy escribiendo otra cosa, publicadas tres, bueno, ya está, tranquilidad.
Una música para el credo de...
Dos músicas. El credo de los suicidas tiene básicamente dos músicas. Una es que me encanta a mí, es la de las variaciones Goldberg, de Johann Sebastian Bach. Y la otra, es que se me olvida siempre el nombre, es de Mozart. Es un adagio de Mozart que me encanta también. Y bueno, son las dos músicas básicas del credo de los suicidas. Lo que pasa es que se me olvida el nombre, pero vamos. Y bueno, pues un personaje de Tarantino. Si tienes que hablar de un personaje aquí, hay... Hay un punto Tarantino también.
Uy, eso me gusta.
Interesante.
Yo creo que nos la vamos a beber, ¿no?
Sí, esto os dura un ratín, ¿eh? No dura mucho más, así es que...
Es lo que ha dicho ella, ¿un relato largo o una novela corta?
Pues animamos a toda la gente a comprar esa novela, la tercera ya de Anabel Rodríguez, El credo de los suicidas. Hemos hablado un ratito de él, podríamos haber hablado un poquito más, pero dejamos aquí este espacio tan guapo, Carmen.
Pues hasta aquí.
Nos vamos yendo.
Guapo, guapo. Invitamos a todos los oyentes, por supuesto, a leer El credo de los suicidas.
A leer El credo de los suicidas. Invita tú a la gente a leer.
Por favor, ¿no? Leer El credo de los suicidas es cortito, queda ahí estupendamente, está bien. Luego tenés que hablar con los amigos. Me voy el viernes a Mérida a presentarlo. Venga ya, hombre.
Ahí está. Qué bien vendido. ¿Ve? Qué buena comercial sería también de Copa
sí,
Nobel.
Sí.
Bueno.
Con el color sobre todo.
Hombre, viniendo así lo vende todo. Lale, gracias a ti también, gracias a Carmen, gracias a José Antonio Barrado y gracias a ti, Anabel. Mucha mierda con
a
el
vosotros.
Libro. Un abrazo.
Un abrazo. Come into my life. Come, stay with me. No.